Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El PP adelanta a COPE que exigirá al gobierno un pacto con la Unión Europea para que se hagan cargo de los menores que colapsan los centros de migrantes en Canarias. Es la condición indispensable para poder llegar hoy a un acuerdo con el Ejecutivo y que ha provocado el último órdago de Vox de retirar su apoyo a los presupuestos en 6 comunidades autónomas. Maribel Sánchez.
Sí, chantaje que el Partido Popular se niega a aceptar, tanto si proviene de Vox como si es del gobierno. De hecho, los de Feijóo confirman a COPE que le piden al ministro Ángel Víctor Torres que exija a Bruselas que se haga cargo de ese reparto de menores entre los países miembros. Y es que somos la frontera sur de la Unión Europea y eso les lleva a pedir ayuda también al Frontex para evitar la inmigración ilegal y fondos europeos para que las comunidades autónomas puedan acoger a esos menores. Un punto en el que también se mantienen firmes y nos dicen que no van a aceptar en ningún caso que Cataluña quede fuera del reparto o que se les traspase la competencia de inmigración, como piden los de Puigdemont. Son los argumentos que pondrán encima de la mesa este jueves, dentro de una hora más o menos, y que con los que el Partido Popular da por zanjado el órdago de los de Abascal de retirar su apoyo en 6 comunidades autónomas y se reforma la ley de extranjería como quiere el gobierno.
Y entre tanto, Pedro Sánchez se parapeta tras su exministro y exmano derecha José Luis Ábalos para huir de las acusaciones de corrupción lanzadas por el comisionista Víctor de Aldama. Su propósito es delimitar el caso ante la remesa de pruebas que Aldama ha depositado ante el Supremo. El gobierno sigue negando su credibilidad. Ricardo Rodríguez.
Y ese mismo gobierno intenta buscar la normalidad, transmitir tranquilidad y trata al menos de acotar en José Luis Ábalos el escándalo ante esa primera remesa de pruebas de Víctor de Aldama. Quien fuese la antigua mano de derecha de Pedro Sánchez representa un daño en lo esencial ya amortizado. Con o sin Ábalos como cortafuegos provisional, Ángel Víctor Torres ha anunciado acciones legales tras tachar de difamaciones sin fundamento las denuncias de Aldama en su contra. El dilema en las sentinas del Ejecutivo sobre qué hacer continúa. Aldama paraliza a los socialistas. A ver qué pasa es el sentir cuando el comisionista parece decidido a dosificar sus pruebas. Desde luego, avisan dirigentes, a más tiempo más desgaste, el cúmulo de golpes sacude al PSOE, temeroso de que los acontecimientos les deparen una infinidad de giros horribles de guión.
Y entre esas pruebas que Aldama ha presentado ante la justicia están las supuestas comisiones que dio Ábalos para la adjudicación de contratos en la construcción de autovías. Pues bien, 2 de ellas son extremeñas y una en concreto, la que uniría Badajoz con Granada, que fue prometida hace ya 20 años. Bueno, pues sigue sin existir. Adrián García.
Esta es la guinda del pastel, de un pastel agrio que se lleva comiendo esta región durante 2 décadas. Las obras de esa, siendo muy optimista, futura A81 no han arrancado todavía, pese a que la nacional, que comunica ahora Badajoz con Granada, deja víctimas mortales año tras año. Lo último, esto de Aldama, que ha incrementado más todavía la crispación, sobre todo y principalmente en la zona sur de la provincia de Badajoz. Uno de los pueblos más afectados es Llerena y su alcalde hablaba hoy con la cadena COPE.
No vamos a hacer otra cosa que seguir exigiendo lo que por derecho nos pertenece desde hace tantísimos años, algo tan necesario y vital en nuestra zona que como sabemos ha acabado con muchísimas vidas.
De ser cierto, dice, estaríamos ante unos hechos muy graves por los que alguien debería dar explicaciones. La conclusión, contando o sin contar con lo de Aldama, es que 20 años después de esa A81 solo sabemos el nombre.
Y esta mañana el ministro Óscar López ha presentado formalmente su candidatura a liderar el PSOE de Madrid tras la salida de Juan Lobato. Y lo ha hecho lanzando duras críticas a Ayuso y hablando de maquinaria del fango. Sin embargo, cuando la prensa le ha preguntado por un asunto de la política regional, Óscar López ha sido incapaz de dar una respuesta.
El exalcalde del Boalo ha roto con Ferraz, dice que por imponer cuotas de poder y restringir las reuniones de la militancia, hablan de ley marcial.
Lo desconozco esas declaraciones, pero desde luego este partido, si algo es democrático, créame.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde cerramos la segunda ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 7 ponemos en marcha tiempo de juego por COPE Más con los últimos 10 partidos de esta ronda, de los cuales 6 atañen a equipos de primera división. El más destacado de todos es el cacereño Atlético de Madrid, para el que Simeone va a plantear rotaciones con la gran noticia del regreso de Robin Lenormand. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid tiene mucho interés en la Copa y esta tarde buscará ante el cacereño seguir adelante con una expedición en la que no están Lemar y Molina por lesión, ni tampoco Antoine Griezmann, que ayer no se entrenó por una cirugía dental de menor importancia, pero el Cholo le ha dado descanso. La noticia está en el regreso de Lenormand. Más de dos meses después, vuelve al equipo titular, vuelve a vestirse de corto.
En el tramo de las 7 de la tarde, además, anotamos el Ceuta-Osasuna y el Orihuela-Getafe a las 9 con Kense Real Sociedad Deportiva Mineral Aves y Olot-Sevilla. El sorteo de la siguiente ronda, que va a ser el lunes, recuerdo, ya entrarán los cuatro equipos de la Supercopa de España. Y hablando de sorteos, esta tarde a las 7 vamos a sortear también los grupos del Mundial de Clubes de este próximo verano, que se va a disputar en Estados Unidos, que recuerdo van a jugar representando a la Liga el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 18 de diciembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una
escucha. Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Lifer.
La juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer. Juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir, ¿eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, María Amador, Partido Popular. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo va todo?
Fantástico.
Me alegro mucho. Esther Martín, Partido Socialista, equipo de gobierno.
Muy
¿qué tal,
día.
Esther? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo va todo?
Siempre con energía,
con mucho trabajo.
Muchísimo.
Hoy es el encendido.
Y muchas cosas por hacer.
Hoy es el encendido
de
navideño.
Santa Catalina, maravilloso. Santa Catalina. Ayer estuve... Ahora que nadie nos escucha, estuve echando un vistacillo de Estrangis, como solemos decir. Uf, y eso tiene una pinta maravillosa.
Uh-huh. Bueno, hay que decorar la Navidad, ¿no? Sobre todo para impulsar también el consumo, no estar como, no sé, como Vigo, una barbaridad, pero por lo menos demostrar, hombre, que Las Palmas de Gran Canaria es el primer municipio, me atrevo a decir, de Canarias, y es justo tener la mejor iluminación navideña, María.
Hombre, desde luego a nadie se le quita que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está teniendo una Navidad, bueno, un principio de Navidad fantástico. Lo veíamos la semana pasada con el encendido, esta misma semana en las canteras, y yo creo que algo que todos estamos esperando, que es la Navidad que se nos va a presentar en el Parque Santa Catalina. Yo espero que todo esto que se está haciendo, pues como tú has dicho, repercuta también económicamente en que tengamos, bueno, pues una Navidad en la que el consumo pueda crecer. Y como dije la semana pasada, yo creo que esto es el comienzo de lo que será seguramente pues las próximas Navidades, y tendremos que vendernos de cara al exterior unas Navidades con calor.
Pero es difícil vender Navidades con calor, ¿eh? Porque al fin y al cabo lo que uno quiere en Navidad es pasar un poquito de frío, ese chocolate caliente, ¿no? Esas ferias de Navidad con una temperatura un poquito más baja, ¿no? Pero bueno, es nuestro atractivo también, oye, y tenemos que tirar de ahí, Esther.
Hombre, yo creo que el clima privilegiado que tenemos, que además, vamos, creo que... Vamos, a nivel mundial ya con lo cual...
Tenemos el mejor clima del mundo.
Del mundo, lo quisiera cualquiera en...
Y en la capital Gran Canaria...
Más todavía, porque total. Además esto es una maravilla. Bueno, pero realmente coincido con María que el inicio de estas Navidades está siendo espectacular para el disfrute, evidentemente, de la vecindad, porque además el poner nuevamente en el centro a Las Palmas de Gran Canaria implica... mover la economía, implica generar empleo, riqueza. No es casualidad que este mes haya vuelto a disminuir el desempleo en nuestro municipio, y creo que, vamos, actividades como esta tienen bastante que aportar, ¿no?, para que esto sea una realidad. Ahora lo que toca es que los vecinos y vecinas, no solo de Las Palmas de Gran Canaria, sino del resto de municipios, se acerquen a la capital, disfruten, estén con familia. Hay una diversidad de actos hasta programados hasta el día 7-8 de enero, si no me falla la memoria, para todos los gustos, para todas las edades. Y lo que toca es eso, disfrutar con responsabilidad, con civismo, como solemos hacer, y bueno, y esta ciudad, esta Navidad que brilla en Las Palmas de Gran Canaria hoy más que nunca, que sean pues por muchos años más.
Yo lo único que sí he hecho en falta, Esther, es, bueno, pues todos sabemos que la parte baja de la ciudad va a estar totalmente encendida, con un aspecto muy navideño, pero sí que es cierto que he hecho en falta que la parte alta de la ciudad pues tenga un poco más de iluminación. Yo creo que todos los barrios son merecedores de tener, bueno, pues alumbrada su alumbrado, su barrio, y que todos los vecinos, todos los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria puedan disfrutar de lo mismo.
Sí, coincido totalmente contigo, porque hoy con la inauguración de toda la zona del Parque de Santa Catalina no estamos dando por finalizado las inauguraciones de la Navidad, todo lo contrario. Es más, hoy mismo a las 8 de la mañana volvíamos a mantener una nueva reunión de coordinación, los concejales y concejalas de distrito, con el concejal de Vías, Obras y Alumbrado, así como con la concejal de Coordinación Territorial, efectivamente para eso, para que la Navidad llegue a todos y cada uno de los barrios. Lo que refiere a mi distrito, porque además soy la concejal del distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya, vamos a llegar a todos y cada uno de los 30 barrios realizando diferentes actividades, cumpliendo con ese compromiso electoral de acercar las herramientas, acercar la cultura a todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio.
Bueno, pues el sector del taxi está en pie de guerra una vez más porque le pide 1 millón de euros al ayuntamiento por, digamos, lucro cesante, porque desde que se aprobaron las nuevas tarifas no se han llevado a cabo todavía y por lo tanto han perdido 1 millón de euros que, si finalmente esto se judicializa y de alguna manera hay una sentencia positiva para el sector, pues tendremos que pagarlo todos nosotros.
El día 2 de julio, las cooperativas de taxistas presentaron en el registro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una modificación de las tarifas del taxi. Viene regulado que debería pasar por pleno con 45 días naturales. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe absolutamente nada de este expediente. Estamos finalizando el año, ellos lo presentaron el 2 de julio, estamos finalizando el año y, como bien sabe mi compañera Esther, no se ha llevado ni a comisión, que es el paso previo, ni a pleno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que vuelve a haber una mala gestión con el sector del taxi y ellos lógicamente están pidiendo, bueno, pues lo que el ayuntamiento no ha hecho a lo largo de todos estos meses. El ayuntamiento se tiene que tomar muy en serio, el sector del taxi. Los vecinos se quejan de que no hay taxis por las noches en la ciudad. Creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que velar por la seguridad de todos estos taxistas que salen por la noche en Las Palmas de Gran Canaria. Y es que no lo está haciendo. Ellos pedían también que estuviesen conectados al SEMELPA, en caso de algún motivo de inseguridad, que estuviesen también conectados al SEMELPA para que recibiesen la orden de que algo estaba sucediendo. Pues ni siquiera eso, ni siquiera eso han sido capaces. Normal que el sector del taxi ya no pueda más.
Es cierto, porque nosotros lo hemos escuchado, que están un poco preocupados e indignados, ¿eh? No solamente por lo que dice María, también nos dicen que no cuentan con ello, en lo que sucedió en el corte de tráfico de Eduardo Benot, que solamente en la indicación pues se reflejaba taxi, guagua y no taxi, eliminar la parada también del auditorio, lo que pasó también con el Gran Calais Fest. Sí, está un poquito en pie de guerra el sector del taxi.
Es verdad que llevamos trabajando ya un tiempo la actualización de las tarifas, especialmente la de el sector nocturno y el de festivo, para que sea más atractivo para la ciudadanía, para los usuarios y las usuarias, sin que el sector del taxi pierda competitividad. Y creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos. La última se llevó a cabo, creo que en verano de 2023 aproximadamente. Ahora estamos trabajando con la de 2025. Se han mantenido diferentes reuniones con las representaciones del sector. Y bueno, ahora estamos ahora mismo en esa fase del estudio económico, porque todo tiene un impacto económico, también con el jurídico, para que sea viable. Y estamos convencidos de que vamos a poder llegar en brevedad a un acuerdo con el sector que sea positivo para el mismo, que sea atractivo para la ciudadanía, que pueda seguir prestando más servicio, especialmente en franjas horarias nocturnas y en festivos, que, como bien indicabas, María, es cuando menos se percibe que haya presencia de taxis, pero evidentemente los taxistas no pueden perder competitividad, no pueden tener una merma económica, y en eso estoy convencida de que vamos a llegar a acuerdos para que se pueda hacer efectivo, bueno, en este inicio del año.
Yo apuntar brevemente, tenemos un problema en la ciudad cuando salimos de noche. Cuando salimos de noche, no, muchas veces decimos es que no hay taxi. Y hay una cosa que es voluntad política, Esther. Yo puedo entender que la regularización de la tarifa del taxi lleva un procedimiento. Y todos sabemos que en esta casa pues se tarda, ¿vale? La burocracia que tenemos. Ahora, hay cosas que son simplemente voluntad política. Como por ejemplo, oye, que puedan estar conectados al CEMELPA. O sea, muchas veces los taxistas salen a la calle de noche pensando a ver con qué me encuentro hoy. Y eso es voluntad política. Es simplemente que puedan conectarse al CEMELPA. Entonces yo creo que ahí debemos dar un paso más allá, debemos dar un paso más allá y darles seguridad a este sector.
No, pero no es solo una cuestión de voluntad política. O sea, para cambiar un sistema operativo como puede ser el del CEMELPA, esto no es una cuestión baladí, no es una cuestión de apretar un botón. Aparte que se requieren una serie de informes técnicos, jurídicos, que den seguridad jurídica. Esto no es darle un botón y hágase. Esto lleva un procedimiento porque afortunadamente la ley así lo contempla, porque nos da seguridad a la ciudadanía y también en el ámbito político, y son cuestiones que tenemos que cumplir a rajatabla. Aquí no podemos venir a saltarnos la norma, y si hay un operativo establecido para modificar el mismo, se tienen que realizar los trámites oportunos.
Si se me ha entendido que queremos saltarnos la norma, en ningún momento.
Y yo tampoco he querido decirlo.
En ningún momento. Simplemente hablo de voluntad política porque este tipo de acciones son las que debemos impulsar los políticos. Son las que debemos decir, oiga, pongamos la maquinaria a funcionar.
Y en eso estamos, María. Te comentaba que estamos ahora mismo con informes técnicos para ver la viabilidad, con los económicos y los jurídicos para que esto pueda salir adelante. Porque, reitero, no es tocar un botón, es seguir una serie de procedimientos que, como tú bien has indicado, en muchos casos, puede suponer burocracia, pero bueno, que es que son las reglas del juego y tenemos que cumplirlas.
Esta reivindicación, Esther, no es ni de ayer, ni antes de ayer, ni desde hace un mes. Llevan muchísimo tiempo, muchísimos meses con esta situación.
Vamos ahora con una buena noticia que proviene de una, quizás algo negativa, ¿no? Después de unos 7 años aproximadamente, por fin el Museo Néstor parece que ve la luz al final del túnel. Y se licita ya el Museo Néstor por unos 3,5 millones aproximadamente. Esto es una gran noticia, no cabe la menor duda, ¿no? Porque supone que una vez más podemos disfrutar de esas instalaciones que estaban paradas, pero es que ya llevaba 7 años ya. Quizás se debería haber hecho un poquito antes. María, ¿cómo lo ves?
Javier, es como todas las obras que tenemos en esta ciudad. 7 años. Lo mismo pasa con el barrio de San Cristóbal. 7 años también para culminar obras. Desde el año 2021 tenían que haber finalizado las obras de la Metro Guagua. Estamos en el 2024 y todavía están sin finalizar. Entonces, es cómo funciona este gobierno y el anterior, que vienen siendo los mismos, no nos equivoquemos, para con las obras de la ciudad. ¿Es una buena noticia? Es una noticia fantástica, porque todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y los turistas, es un reclamo visitar el Museo Néstor. Pero sí que es cierto que esta obra se tenía que haber finalizado hace muchísimos años.
Bueno, se han concluido las obras de la Ermita del Pueblo Canario. La verdad que espectacular, muy bonito, ya vuelve a estar a disposición de la ciudadanía. Volverán a oficiarse bodas en ella para aquellos que continúan a día de hoy animándose a contraer matrimonio, quitando la broma. Y bueno, está dentro de ese plan de trabajo de recuperar toda la zona, de mejorarla, de que sea más sostenible, de que sean espacios abiertos y que puedan disfrutar la ciudadanía, especialmente de Las Palmas de Gran Canaria. Y efectivamente, obras que venían con un retraso y que la gestión de este gobierno, encabezado por la alcaldesa Carolina Daria, pues está poniendo de manifiesto que venimos a seguir mejorando, mejorando y mejorando la ciudad. Estamos desbloqueando proyectos que venían de atrás y ya es una realidad la licitación del Museo Néstor para que esté en las condiciones que se merece, para que los vecinos y vecinas lo puedan disfrutar como todos nos merecemos, por un montante de 3,5 millones de euros, a lo que se suma la obra que acaba de finalizar también en el barrio marinero de San Cristóbal, más de 700.000 euros de inversión, entre otras tantas cuestiones, la rehabilitación, luminaria, el suelo, muros. También hemos tenido que afrontar la problemática que se dio en el mes de abril con la tormenta y ese embate del oleaje que tuvieron que sufrir en la zona, y bueno, se ha rehabilitado, es una realidad, y además en el barrio de San Cristóbal no nos vamos a quedar solo con eso. Saben que estamos con la licitación también del creo que son también más de 3 millones de euros, si a mí no me falla la memoria, para el edificio Cachalote, que va a permitir mejorar la zona, un edificio que va a ser, en mi opinión, vamos, emblema para toda la ciudad en cuanto a lo arquitectónico se refiere, en el que puedan participar empresas y todas las asociaciones que estén vinculados con la parte oceanográfica, marítima y demás. Creo que continuamos avanzando, mejorando la ciudad, y como digo, no nos conformamos, porque somos conscientes que tenemos que seguir mejorando, que hay bastante que mejorar, y esa es la línea de trabajo que tenemos marcada por la alcaldesa Daria.
Hombre, ayer presentaron como que habían finalizado las obras de la ermita del pueblo canario. Se sacaron una foto con que las obras habían terminado, pero Esther, hay que reconocer que cuando uno presenta como está realmente o cómo va a estar realmente. Allí no hay mobiliario, allí no hay electricidad, allí, o sea, faltan una serie de cosas. Pero es lo que siempre venimos a decir, o sea, es vamos, nos sacamos la foto y dentro de 3 meses nos volvemos a sacar la foto.
Discúlpame, María. Tienes razón.
En cuanto nombrabas también las obras de San Cristóbal. Las obras de San Cristóbal, Esther, era una obra de emergencia. Y tú lo sabes bien, sí. Esto es debido a que ha habido una obra de emergencia y solo se ha dado por finalizada esta obra, que ha costado más de 700.000 euros. Y que te invito a ir porque es una queja. ¿Has estado hoy?
No. Y no me ha dado tiempo todavía. Pero suelo estar por la zona, porque, por una zona que suelo frecuentar.
Porque los propios vecinos se están quejando de que las terminaciones de esa obra no están en condiciones. Por lo tanto, es cuando nosotros decimos, oiga, tenemos que estar a pie de obra. Hay que estar a pie de obra. Porque estos vecinos llevan años esperando que finalizar.
Estuve hablando precisamente con Juan Jesús Santana, que es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal. Y él me decía, sí, el ayuntamiento ha finalizado las obras de saneamiento, aunque todavía queda mucho por sanar.
Lo que me dice. Sí, es cierto. De hecho, lo acabo de comentar, que no íbamos a finalizar solo con esta obra, sino que vamos a continuar trabajando en el barrio marinero de San Cristóbal. O sea, además es que lo dije antes de conocer esto que acabas de indicar. Y por supuesto que hay que estar a pie de obra. Por eso mismo aparecía la alcaldesa ayer en la ermita del pueblo canario para ver cómo, porque además sabes perfectamente que se preocupa por todas y cada una de las obras y va y le hace el seguimiento. Y te consta que es así. Entonces, no es una cuestión de fotos, es una cuestión de ver que se cumplen los plazos, que la alcaldesa está muy encima de todo eso y que además se cumple de forma positiva, o sea, como tiene que ser. Entonces, por eso es normal que se le vea, porque ya, bueno, pues quien la conoce sabe que es así, no para y le gusta supervisar todo lo que implique mejoras para la ciudad, obras en la ciudad, que se cumplan con los plazos y que sobre todo estén lo antes posible para el disfrute de la ciudad.
Yo no digo que la alcaldesa no esté a pie de obra. Yo lo que digo es que uno no se puede estar sacando fotos continuamente de algo que no está finalizado. Si me parece estupendo que la alcaldesa esté a pie de obra. Es que es la obligación de una alcaldesa o de un alcalde estar a pie de obra. Ahora, sí que es cierto, y volvemos ahora al barrio de San Cristóbal. El barrio de San Cristóbal está abandonado, Esther. Lleva muchos años abandonado, esperando por unas obras que llevan paralizadas muchísimo tiempo. Es que el litoral sur de la ciudad está abandonado. Las piscinas de La Laja están abandonadas. Nuevamente el concurso queda desierto. El acondicionamiento de la playa de La Puntilla, desierto. La plaza de Santiago Tejera ya lleva un año de retraso, cuando los vecinos no querían esa plaza. Lo que querían los vecinos era un aparcamiento.
Bueno, pero ¿sabes la problemática que se ha tenido con la plaza? Entonces, o sea, que ha sido que en el momento que se estaba rehabilitando la zona para ganar espacios verdes, espacios libres para el parque que se va a realizar ahí para los más pequeños, entre otra serie de cuestiones, pues se ha descubierto que estaba una parte de la fábrica de agua que llevaba décadas ahí enterrada, entonces se ha tenido que modificar un poco la línea de la obra. Pero la Plaza Santiago Tejera se sigue con el trabajo ejecutándolo, bueno, para que pueda estar cuanto antes finalizado. teniendo en cuenta que ya saben todas las personas que nos escuchan que cuando comenzamos una obra y sobre todo esta magnitud, pues oye, si te encuentras algo, pues tienes que modificar el trazado de la misma.
Bueno, pues vamos a hablar de otra obra que se prevé y que las cosas como son, ¿no? Parece que tiene algunos detractores y uno de ellos inesperado, como es el Colegio de Médicos de Las Palmas, que ha señalado que la capa ese de asfalto del Guiniguada va a agravar el calentamiento global de la capital. Lo que dice es que esa capa de asfalto y hormigón que cubre la superficie va a agravar, como insisto, el calentamiento global, porque estructuras de este tipo tienen una alta absorción de la radiación térmica solar y se puede convertir incluso en una isla de calor que dificulta el enfriamiento nocturno del entorno y contribuye incluso, dice el Colegio de Médicos, a noches más tórridas, María.
Hombre, está claro que este proyecto ha empezado mal desde el principio. Este proyecto no ha tenido una participación ciudadana. Este proyecto hemos visto cómo colectivos, asociaciones, particulares y ahora incluso hasta el Colegio de Médicos se suma a decir no a cómo se tiene planteado. No a cómo se tiene planteado. Y claro, el problema es cuando tú te niegas a escuchar opiniones, pues de expertos. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si uno comete un error, si uno se equivoca, quien gobierna se puede equivocar. Pero no puede ser el Guiniguada del Partido Socialista.
Es que hay muchas esperanzas puestas en el Guiniguada.
El Guiniguada no es del Partido Socialista. El Guiniguada es de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto ha comenzado mal desde el principio. Y ese ha sido el verdadero problema, que no se ha escuchado. Yo no sé, sinceramente, para qué tenemos una concejalía de participación ciudadana. Porque no se ha escuchado. De eso se trata la participación ciudadana. Tenemos a más de 300 personas firmando un documento diciendo no a como se ha planteado. Y no pasa nada. Si uno se equivoca, se rectifica. Pero el problema es que esto es un proyecto del Partido Socialista.
Lo peor es que se llegue a un error de tal magnitud que no se pueda desarrollar ese proyecto. Ese es el gran problema porque, insisto, yo personalmente tenía muchas esperanzas puestas en el Guiniguada porque ya es hora de que sea recuperado para la ciudadanía y no para los vehículos. Igual que en la base naval, pero eso ya es otra historia de más enjundia. Esther.
Bueno, yo creo que lo del Colegio de Médicos no es nuevo. Ya estaban entre los firmantes. Lo que ocurre es que es cierto que, bueno, pues un tema importante, recurrente, y bueno, cada día pues sabemos quién está dentro de esos firmantes, lo cual es totalmente legítimo, por supuesto. Dicho lo cual, pues bueno, llevamos con lo del Guiniguada desde finales de los 70, principios de los 80. Yo creo que aquí no estábamos ni nacidos, al menos yo. La cuestión es que ahora se está convirtiendo en una realidad y va a ser un proyecto que va a continuar avanzando y vamos a poner toda la zona a disposición de la ciudadanía. O sea, vamos a seguir mejorando nuestra ciudad y el proyecto que se presentó, por cierto, un proyecto que más consenso que este, creo que poco, entre otras cuestiones porque venía en el programa electoral del Partido Socialista, porque se presentó el proyecto durante la campaña y porque una mayoría significante de vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria votaron al Partido Socialista Obrero Español. Además, dándole incluso más representatividad que la que ostentaba en el mandato anterior. Dicho lo cual, ahora estamos en una fase, los expertos que han ido siendo seleccionados van a presentar sus proyectos, los cuales luego estarán a expensas de que la ciudadanía, así como otros expertos en la materia, voten sobre los mismos. Contamos con personas de una trayectoria y un reconocimiento, ya no solo nacional ni europeo, sino internacional, que están participando en este proyecto del Guiniguada que tenemos para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a volver nuevamente a poner en el centro a nuestra ciudad y que, una vez estén presentados los proyectos, como digo, reitero, se pondrá a que, bueno, la ciudadanía pueda hacer cuantas aportaciones considere oportunas. Pero después de 40 y tantos años, ya viene siendo hora de que el proyecto del Guiniguada sea una realidad.
No me equivoco, entonces, en mi afirmación, cuando he dicho hace escasos minutos,
no te equivocas.
Es un proyecto del Partido Socialista. Es un proyecto que llevo en mi programa electoral, es un proyecto que presento en campaña electoral. Los votantes del Partido Socialista han dicho, oye, tengo mayor representatividad, tengo 12, por lo tanto este proyecto es del Partido Socialista y de los votantes del Partido Socialista, con todo mi respeto, o tiene que ser un proyecto abierto a la ciudadanía para los más de 380.000 habitantes que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí no se puede gobernar para uno y dar la espalda a otro. Aquí cuando se es alcaldesa para los más de 380.000 habitantes que tiene esta ciudad. Y a mí no me vale con decir, Esther, es que esto lo llevamos en nuestro programa, esto lo presentamos en nuestra campaña electoral y ahora somos 12 concejales con el apoyo. No, aquí se gobierna para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no para unos pocos.
Se gobierna para toda la ciudad y por eso estamos impulsando un proyecto que lleva 40 y tantos años, cerca de 50 años, paralizado, sin que ni uno ni otros hayan sido capaces de llevarlo adelante, sin que ni unos ni otros hayan sido capaces que esto esté para el disfrute de la ciudadanía, especialmente de Las Palmas de Gran Canaria. Y mientras hay quien pretende o da la sensación de que esto no avance, el grupo de gobierno tiene muy claro cuál es el objetivo, es recuperar la zona y además con un proyecto que sea envidia y que ponga en el centro nuevamente a nuestra ciudad, que siga trayendo turismo de tipo cultural, del que puedan disfrutar los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, toda esa gran avenida cultural que va a unir la zona de Triana con Vegueta nuevamente. Y en eso estamos trabajando. Que hayan partidos políticos que lo de llevar a cabo su programa electoral y cumplir con lo que le ha prometido a la gente no lo entienda, es respetable, pero nosotros sí que vamos a cumplir lo que se le prometió a la ciudadanía, al menos en todo lo que esté en nuestras manos. Y es un proyecto del grupo de gobierno que nos gustaría que también la oposición participase en el mismo. Por eso cada vez que hay alguna actuación se les hace partícipe, en el que además va a participar, porque lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, la ciudadanía, puesto que cuando tengamos los proyectos finalistas será la ciudadanía quien participe opinando sobre los mismos para saber qué es lo que quieren concretamente para la zona. Pero esto va a continuar avanzando. No nos vamos a quedar sentados ni parados lo que ha ocurrido durante los últimos 40 y tantos, 50 años. Vamos a avanzar, vamos a recuperar la zona y lo vamos a hacer para la gente de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando se promete una cosa hay que cumplirla. Por lo tanto, si ustedes prometen o prometían que iban a llevar este proyecto adelante, también espero que no la ha cumplido la promesa de la alcaldesa Darias, diciendo que en noviembre veríamos la metroguagua recorrer algunos tramos de la ciudad. Entonces, prometemos una cosa, anunciamos que en noviembre ya veríamos
esa
alguna metroguagua.
Esa parte del programa electoral yo no me la leí.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que son declaraciones de la alcaldesa. Y cuando la alcaldesa dice algo, yo me la tengo que creer. ¿Vale? No, entonces, ustedes, disculpa Esther, y con esto termino. Ustedes prometen, pero también hay otro tipo de promesas, como que la metroguagua en noviembre estuviese funcionando, en algunos tramos estuviese funcionando. Estamos a 5 de diciembre y todavía ni se le ve ni se le espera.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque preocupación, desasosiego, la que empieza a generar ya por la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria. Yo sigo insistiendo, me da la impresión que la capital es segura. Pero claro, después uno lee cosas como lo sucedido en la calle en Guanarteme, en la calle Joaquín Costa, con peleas con katanas y la verdad es que me hace reflexionar, ¿no? De hecho, los vecinos me están diciendo que realmente la noche del lunes al martes hubo dos reyertas, la de la katana en Ripoche y otra bronca en la calle Joaquín Costa, y además hay que añadirle un robo. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Qué está pasando en la capital de Gran Canaria? Porque parece que ya no son en lugares determinados que estaban controlados, sino que están extendiendo incluso a otros sitios y además con arma blanca, con una katana.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria venimos denunciando esta situación hace muchísimos meses. Muchísimos meses. La falta de seguridad que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, hablábamos de este mismo tema el jueves pasado. No puede ser que estén sucediendo este tipo de hechos en nuestra ciudad. No puede ser que no se amplíe, y ahora me vendrán con que van a salir los nuevos 45 policías locales, que tenían que haber salido hace muchísimo tiempo, a aumentar la plantilla. Pero es que ustedes tienen una grave crisis con la policía local. Ustedes tienen una grave crisis porque ya se han plantado, porque han dicho, hasta aquí hemos llegado. Ustedes tienen una grave crisis cuando el pasado fin de semana, un fin de semana de mucha calle para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria con el Black Friday, no habían policías locales de refuerzo porque no se apuntan a las horas extras. Y esto que está sucediendo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo estamos viendo prácticamente todos los fines de semana. Como decía Javier, una reyerta en la zona de Franchi Roca, en la zona de Joaquín Costa, en la zona de San Telmo lo tenemos continuamente, en la zona de Las Torres, en la zona de Casa Blanca 3 con un revólver, como dije la pasada semana. Y a mí lo que no me vale son los datos estadísticos con los que ustedes están continuamente manejando. Y es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y tenemos un problema en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un verdadero problema. Y es la falta de seguridad. Y ahora no me vendrás, Esther, diciendo que es que nosotros somos unos alarmistas, que nosotros estamos diciendo a la ciudadanía que Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad segura. Pero es que los vecinos están viendo cómo está la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de cabo a rabo.
La verdad que diga el Partido Popular que, bueno, no le hace falta a las estadísticas ni a los datos oficiales, me llama cuanto menos la atención. Posiblemente no les haga caso porque esas estadísticas y esos datos oficiales dicen que Las Palmas de Gran Canaria es la gran ciudad de España más segura, donde menos delitos se cometen. También es cierto que en una población con más de 380.000 habitantes y con una población flotante, no solo de los 374.000 turistas que se habían hospedado en Las Palmas de Gran Canaria hasta el mes de octubre, sino todos aquellos que van a otros municipios y que finalmente pasan por nuestro municipio, pues estamos hablando de cientos de miles de personas. Es normal que se produzcan incidentes y es normal que hayan estas incidencias. No obstante, vamos a seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo, dotando de las herramientas necesarias al equipo de seguridad de emergencia, concretamente a la policía local. A finales de 2021 se incorporaron 66 policías locales. Este lunes pasado han realizado la última prueba y ha salido la publicación de las mismas de los 54 aspirantes que se presentan a la convocatoria de 45 plazas de policía local y que la próxima semana ya empezarán a realizar las pruebas médicas para poder incorporarse cuanto antes. Hemos incorporado a 5 inspectores de la policía local, 6 subinspectores que se incorporarán en las próximas semanas. Continuamos reforzando y dotando de recursos humanos no solo al área de seguridad y emergencia, sino de forma concreta a la policía local, porque queremos que nuestra ciudad continúe siendo la gran ciudad más segura de nuestro país, y en eso vamos a seguir trabajando, en dotando de los recursos necesarios a la policía local y contando afortunadamente con el civismo de la gran mayoría de la población y de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Que existen accidentes? ¿Incidente? Pues sí, es que cuando hay 380.000 personas viviendo en una ciudad y otras ciento y tantas mil de población flotante, pues es normal que hayan incidentes. Y no obstante, reitero, seguimos trabajando, dotando el cuerpo con más personas, con más herramientas y seguir siendo lo que es nuestra ciudad, la más segura de todo el país, entre las grandes ciudades. Entonces, de verdad que me parece que no es del todo acertado estar intentando dar constantemente la sensación de inseguridad, porque flaco favor le estamos haciendo a la imagen que proyectamos de nuestra ciudad hacia afuera. Y entre otras cuestiones, porque es que además no es cierto, porque los datos están ahí, los datos se tienen que contrastar, y no podemos hacer de incidente la nota generalizada, porque hacemos daño a nuestra ciudad, hacemos daño a los comercios, hacemos daño a la economía, y deberíamos ser un poquito más prudentes con las afirmaciones que hacemos, dando la sensación que esto es, vamos, lo que realmente no es.
En mi primera intervención con respecto a la inseguridad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dije, yo sé que ahora me vas a decir que el Partido Popular...
Sí, pero está, que es cierto,
perdona, que te lo hacéis constantemente. Perdona, Esther, yo te escucho siempre. Está proyectando una ciudad insegura. Esther, salgan de su burbuja, salgan de su burbuja. Vayan a la calle, pregúntenle a los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde te dicen que uno de los problemas que tiene ahora mismo la ciudad es la inseguridad. Salgan de una vez de su burbuja.
Estamos constantemente en las calles, con los vecinos y las vecinas, y no solo que yo lo diga, es que lo ven porque estamos cerca. Por favor, tengan cuidado con estas afirmaciones que no son ciertas, que ponen en una situación muy complicada a nuestra ciudad y a la imagen que estamos dando al externo de Las Palmas de Gran Canaria, y que no es real.
Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ustedes y feliz puente.
Oye, por cierto,
ay, que tenemos puente. Esto no puede ser. A mí no me han dado libre. No puede ser.
Mañana nadie, trabajas.
Que nadie tenga puente, por favor.
No.
Me da mucha envidia cochina.
No nos metas todo en el saco.
No, disfruten mucho.
Además, fíjate que tenemos a cuántas, 50 kilómetros aproximadamente, tenemos un lugar realmente maravilloso donde muchos turistas están deseando venir y pagan pues miles de euros y nosotros lo tenemos aquí al lado, pues a disfrutar.
Yo este puente les invito, además de disfrutar de nuestras maravillosas Navidades, también tenemos fiestas en el barrio de Casayal, así que
vengan para aquí. Está tirando para casa.
No, bien, tira para casa, hay
para todo,
¿qué hay en Casayala?
Por eso, ahí vamos a tener, pues bueno, diferentes actividades para todas las edades, también para los más pequeños. Vamos a tener un grupito ahí para bailar un poquito, así que va a estar el tema muy animado. Pásense por Casa Ayala y ya luego se quedan disfrutando de la Navidad.
Los concejales de distrito, y lo digo a ciencia cierta, siempre barriendo para casa.
Sí, pero luego para toda la ciudad, para toda la ciudad.
Esther, gracias María.
Un placer, gracias.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
¿A qué vamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías esa
frase. Claro.
Con Cristina López Slichting.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Felipe Quintero lo tenemos también por ahí. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Oye, increíble, el Bitcoin, Enrique, que ha superado ya la barrera de los $100,000. Ya sabía uno, sospechaba uno, que con la llegada de Trump a la presidencia esto iba a tener un empuje tremendo, pero yo creo, no sé, corrígeme si me equivoco, por encima de lo esperado incluso, porque además ha superado los $100,000, pero esto no es otra cosa que subir, ¿eh?
Ya los que estamos en el criptomercado ya teníamos las esperanzas puestas en Trump, no solo porque sea Trump, sino por el hecho de que en su campaña ya llevaba dentro del programa distintos distintas acciones que iba a realizar para generar un entorno favorecedor del sector de las criptomonedas, con la promesa de convertir a Estados Unidos en el epicentro mundial de Bitcoin y las criptomonedas. Y así está sucediendo. Hemos visto no solo el empuje, la atracción que hemos cogido con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin en mayo de este año, sino también con los ETF de Ether. Hemos visto un auténtico incremento del apalancamiento en positivo para generar esto, lo que se ha generado, que es el despegue de la posición. Y además ayer, con un pistoletazo de salida importantísimo en el que Donald Trump dice que su nuevo candidato para la presidencia de la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores, pero en Estados Unidos, va a ser Paul Atkins. Paul Atkins es un defensor acérrimo de las criptomonedas. De hecho, es vicepresidente de una organización que defiende las criptomonedas y los tokens a nivel mundial. Entonces, esto ha sido un detonante. Ayer estalló y, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con este crecimiento desmesurado de más de $100,000.
Y sobre todo el impulso que le da a algunas economías que han apostado por el Bitcoin, como por ejemplo El Salvador, que fíjate que sus reservas se han revalorizado superando los $500 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que es un lugar donde invertir parece que es bastante seguro, dime.
Ha sido espectacular el crecimiento que ha tenido, y como El Salvador, que hace unos años era el gran mártir del sector de las criptomonedas por adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, uh-huh, al final hemos visto que esa inversión de Nayib Bukele y ese riesgo que corrió le ha salido más que a cuenta, convirtiéndolo y poniéndolo en el mapa como uno de los epicentros mundiales de Bitcoin.
Felipe, habrá que invertir en Bitcoin, ¿no? Aunque llegamos un poquito tarde, las cosas como son.
No llega tarde.
Pues casi. Yo, la verdad es que estoy alucinando con esta criptomoneda y el valor que se le está dando. Vamos, voy a tener que hablar con mi amigo Enrique para que me asesore. Mira,
ya te ha dicho que no llegas tarde, aunque ese es su soniquete. Nunca es tarde, porque mañana va a conseguir revalorizarse y tendrá un valor muchísimo, muchísimo superior, muy superior a la que tenemos ahora.
Seguramente.
Bueno, pues el Bitcoin, la verdad es que nos da este tipo de sorpresas e, insisto, no hace otra cosa que subir. Es la primera vez, si cambiamos de asunto, que escuchamos a un alto dirigente aquí del gobierno de Canarias hablar sobre la jornada laboral. Lo ha dicho el vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, del Partido Popular, que ha asegurado que si Pedro Sánchez impone la reducción de la jornada laboral, que seguramente será así, pues se verá abocado al cierre un gran número de empresas, Enrique.
Pues sí, para nada va desencaminado Domínguez, y esto es lo que va a suceder, es lo que llaman vaticinando desde las organizaciones empresariales, no solo a nivel nacional, sino también autonómico, que va a suceder con las pequeñas y medianas empresas, que no vamos a ser capaces de asumir lo que se nos viene encima con esta reducción de la jornada de 2.5 horas semanales, que además seguimos manteniendo salario y manteniendo cotizaciones. Y no solo eso, ojo, y ya le paso la pelota a mi compañero Felipe, que de esto sabe muchísimo, cuidado que vamos a tener una subida de salario medio interprofesional en absolutamente nada, y vamos a estar pagando salarios superiores a los que estamos pagando a día de hoy con trabajadores que están a menos horas. Y ojo, también importantísimo, añado a lo que dice Manuel Domínguez, este cierre de empresas no solo va a llevar el cierre de la empresa, sino una auténtica catástrofe para el empresario, que tendrá que pagar unas indemnizaciones, ¿vale? Ojo, que serán a salario, al nuevo salario, al salario mínimo interprofesional. Ojito que esto es hiperpeligroso, porque podemos ver muchísimas empresas que van a estar no con el agua al cuello, sino totalmente ahogadas, porque no van a ser capaces ni siquiera de pagar las indemnizaciones de estos trabajadores. Mucho cuidado.
Y pregunto, ¿no seremos más competitivos si nos reducen la jornada laboral? Y al ser más competitivos, pues digamos que la empresa puede maximizar sus propios beneficios. No sé, es otra de las dudas que pongo sobre la mesa, Felipe.
No, hombre, teniendo en consideración que la productividad en Canarias y en España es de las más bajas de Europa, la competitividad no va a ser posible. Vamos a ver, desde que llega el actual gobierno a Moncloa, han habido 19 subidas de cotizaciones sociales, tanto generales como de autónomos. Cuidado, 19 subidas de cotizaciones. y 81 subidas de impuestos de forma directa e indirecta al general de la población. Al final, ¿esto qué es lo que provoca? Si tú le estás metiendo más carga en cuanto a cotizaciones, en cuanto a condicionantes a la empresa, evidentemente no solamente va a repercutir en la cuenta de resultados de la empresa, y teniendo en consideración que la mayoría son pymes, son pequeñas empresas, entre 1 y 5 trabajadores, sino que además quien al final va a pagar esto es el consumidor. Es el consumidor, porque si tú le aumentas las cargas fiscales o los condicionantes a las empresas, estos van a repercutir, los que puedan y los que se salven de la quema, en los precios, porque si no tienes que plegar, o sea, es imposible. A ver, si tú tienes adecuado tu producción a un número de horas determinado y te obligan por ley a reducirla, ¿qué tienes que hacer? O producir menos o contratar más gente, con lo cual conllevaría un mayor gasto para las empresas y directamente un mayor gasto al producto que encontramos en el mercado. Tengamos en consideración que Canarias actualmente está soportando la cesta de la compra más alta de España. ¿Qué queremos? ¿Empobrecer más a la población? Porque ese es el camino. No se está hablando de productividad ni de eficiencia, se está hablando de empobrecer al cómputo global de la población, que al final es la que va a pagar todos estos desmanes.
Si queremos maximizar nuestro rendimiento, es decir, nuestra producción, ¿no?, nuestra capacidad competitiva, Enrique, ¿dónde habría que estimular? ¿Qué resortes habría que tocar en la empresa?
A nivel económico, por supuesto, la disminución de las cargas de las cotizaciones sociales de los trabajadores.
¿Por qué? Sí, interesante lo que dices, pero ¿por qué?
Porque es un gran lastre para la empresa, y tú, para poder ser ya no eficaz sino eficiente, tienes que reducir el gap entre el precio de compra, el precio de venta, y ahí está el costo que tú tienes, y eso es lo que tienes que tratar de reducir, mejorando la eficiencia. Si tú tienes unas cargas altísimas, como estamos teniendo, y cada vez más, y ahora con la subida, salario mínimo interprofesional, otra vez nos volverán a subir los costos sociales, desgraciadamente no vas a tener capacidad económica para invertir en cosas que realmente realizar acciones, que cuestan, todas las acciones cuestan dinero, es una inversión, que vayan a favor de incrementar la eficiencia, como por ejemplo la implementación de software, la formación del personal. Nos están llevando a una economía empresarial de la pobreza, ¿vale? Y todo, perdóname, y ya termino, con la bandera del buenismo. Oye, vamos a ser buenos, el trabajador va a rendir más y mejor porque le vas a quitar media hora de trabajo. Al final lo que estás consiguiendo es que tengas que despedir a los trabajadores y generas entornos insanos e improductivos, y que no son entornos de calidad, porque la empresa no puede invertir.
Posiblemente la mayor entrada de recursos a la llamada caja común sea precisamente las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Una cosa es lo que cobramos en bruto y lo que realmente recibimos en neto, que a veces, las cosas como son, a veces es escandalosa. Pero ¿podemos mantener rebajando la cotización a la seguridad social este estado que nos han vendido de bienestar bajo las patas de educación, servicio social, sanidad? Yo me atrevo a incluir incluso ocio, Felipe.
No, vamos a ver, yo bajo mi punto de vista, el estado actualmente está sobresaturado de mano de obra. Vamos a ver, se ha creado un gigantesco estado de bienestar que cualquiera de nosotros que haga uso de él, que además lo hacemos a diario, ¿no? El que no va al médico, el que no va a la administración pública, etcétera, vemos que es ineficiente. Entonces, por más recursos que se dice, además de forma populista, que es para... No, es para educación, es para sanidad, es para mejorar los servicios. ¿Hemos visto que los servicios públicos han mejorado a lo largo de la última década? No, es incierto. Y al mismo tiempo que lo que estás haciendo, con esa excusa del estado de bienestar, lo que estás haciendo es empobreciendo a la población. Vamos a ver, si tú al final utilizas el mecanismo, bajo mi punto de vista, populista, ahí vamos a crear el estado de bienestar, y al final resulta que la administración pública tiene que acudir a la empresa privada para generar determinados servicios, porque la administración pública es incapaz de llevarlo a buen puerto, al final, ¿qué es lo que nos queda? Que la cara de tonto, porque estamos pagando para prácticamente nada, ¿no? O sea, para tener el mismo servicio público que teníamos hace muchos años, ¿no?
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Felipe. Una lástima, porque es interesante, ¿no?
Una pena.
Saber qué es el estado de bienestar. En función de la edad que tenemos, la definición.